Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
I sing this song. I sing for Georgia. This whole sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, Georgia. Oh, my Georgia. And the song sweet and clear as moonlight through the pines. Oh, I know other arms reach out to me. Thank you. like this. This is whole sweet sorrow.
Muy buenos días. Hoy, siendo las 9 y 33 minutos del día martes 12 de mayo del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 15 grados, sensación térmica 16, humedad 97%, presión 1037, vientos de 18 kilómetros noreste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa de Clarín. Una noticia en recuadro coloreado, bien cerca de Clarín, ¿no es cierto? Arriba. Otra vez subió la nafta, 1.5%. Empezó a regir a medianoche. Es el cuarto aumento del año. Y así se achica más la rebaja del 5% de enero. Bueno, este tema, o sea, otra vez subió la nafta, tiene que ver con la cuestión de no hay inflación, no hay aumentos de precios, ¿no es cierto? O sea, todo lo que el gobierno, de estos delincuentes que gobiernan, se empeña en negar. Se empeña en negar. Niegan lo que concretamente
lo que en realidad está pasando.
Es, ¿no es cierto? O sea que no hay inflación, no hay variación de precios y sube la nafta. ¿Cómo es eso? Es más, sube la nafta cuando en el mundo el barril cayó, pero cayó descomunalmente.
Sí.
O sea que de 100 dólares que costaba se fue a 50 hoy, 50, 50 y pico.
Y acá sube.
Acá bajó cuando fue ese el nivel de caída. 50%, acá bajó 5%. 5% bajó, o sea, cuando debió bajar como mínimo 30 o 40.
Acá no baja.
Acá no baja. O sea que ese se confirma esa teoría de respecto de la conformación de los precios en este país, ¿no es cierto? O sea, la rigidez estructural. Los precios suben y aunque los productos que se utilicen den como resultado una baja, preveyendo nuevas variaciones, los que deberían producir bajas no las producen. O sea que subió el producto, valía 5, se fue a 10, todo hace... O sea, todos los condimentos que se utilizan bajan, el producto sigue a 10. No sube, pero no baja. O sea, se queda, se estanca ahí. Aunque todos los indicadores digan que tiene que estar a 5 o menos, se queda a 10. Que esa es una cuestión de expectativas de los que producen. Este es un grave problema, esa rigidez, porque nos impide estar a la par de las cuestiones. Entonces, nos lleva inconscientemente hacia la inflación, porque es una locura que un producto que debe bajar se mantenga en el precio con un costo superior. O sea que la ganancia es excesiva del que está produciendo. O sea que está la ganancia en este momento de la nafta en Argentina es monstruosa.
Sí.
Entonces, y eso es lo que explica los
salarios. Y por la nafta y combustible aumentan todas las cosas también.
Eso es lo que explica los salarios que se han determinado los directivos de YPF. Que 405 mil pesos
por
mensuales.
Mensuales.
Los directivos, los ejecutivos. Los cargos ejecutivos, 405 mil pesos mensuales.
Una barbaridad.
Una cosa espantosa.
O sea, con ese sueldo puede vivir tranquilamente, ¿no?
Y ese ejecutivo, ¿no es cierto?, entra dentro de la categoría de trabajador en relación de dependencia. Ahora, la cuestión acá es la justicia social, ¿no es cierto? O sea que, ¿desde qué punto se ve que un trabajador gane cuánto sería el porcentaje de entre 400.000 y lo que gana un jubilado? 4.000 o 5.000. En porcentaje, ¿cuánto es? ¿El 1000%?
Es más o menos.
Bueno, esta es la vergüenza que es este país. Esta es la vergüenza. O sea que los que están en este momento manejando YPF están como si estuvieran en Estados Unidos. Claro, es un sueldo de Estados Unidos, porque 400.000, en definitiva, son $40.000.
$40.000.
¿Ah? Bueno, entonces ellos están cobrando como si estuvieran
trabajando en Estados Unidos,
en Houston, en Texas.
¿Ah? En un país del primer mundo.
En un país del primer mundo. Y con un desfasaje abismal con respecto del resto de los trabajadores del mismo país.
Del mismo país.
Vergonzoso. Vergonzoso porque aparte...
¿Redistribución social dicen ellos?
No
existe.
No. Sí.
Es dicen, lo que dicen ellos
Dicen un montón de cosas, pero la realidad es esto que estamos hablando. Bueno, y esto, lo leímos, ¿no es cierto?, así, saliendo de la cotidianeidad, porque esta parte de los titulitos jamás la leemos, porque la nota resaltada es por falta de acuerdo en la negociación salarial paran los bancarios. Y hoy lanzarán otra huelga del transporte. No hay acuerdo en la negociación salarial. Entonces, bancarios, transporte. El personal de los bancos para hoy por 24 horas, tras rechazar la conciliación obligatoria que dictó el gobierno. El transporte lo haría en la primera semana de junio. Vuelve la idea de un paro general. Así que, fíjense la contraposición, ¿no? O sea, los trabajadores bregando por aumentos que el gobierno ya dijo, no, puso tope. 24 o 26%, tope. No hay plata. Los de YPF no entran. De esos no se habla. A esos no se le pone tope.
No, a esos no.
A esos no. A los que, al resto de los trabajadores, a esos sí. Eso sí. O sea que no pueden ni pensar en un sueldo nivelado a nivel internacional. Por ejemplo, lo que ganan los transportistas o los que manejan colectivos en Inglaterra, por ejemplo. ¿Cuánto ganan? No sé, pero si los de YPF pueden ponerse sus sueldos nivelados con los de Estados Unidos, el resto de los gremios y el resto de los trabajadores tienen el mismo derecho, ¿o no?
Sí,
no, evidentemente no, ya que hay privilegiados. O sea que el país en donde las igualdades
no existen,
que están reguladas, ordenadas por la Constitución,
no existen.
O sea que la Constitución en este país no se cumple. No hay Constitución, no hay Estado de Derecho, no hay país.
No hay país.
Por eso pasa esto que pasa. Por eso se lee la cuestión para establecer la razón de la sinrazón, porque yo no creo que lo hayan puesto a propósito, pero bueno, ahí está. bancarios y transporte. Hoy no hay bancos.
Hoy no hay bancos.
Hoy no hay bancos.
Así es.
Y tal vez tenga alguna otra explicación. Porque ¿a quién beneficia que no haya bancos? Porque al no haber bancos no hay movimiento. O sea que ese dinero queda ahí, quietito. ¿Pero queda quietito? No sé si queda quietito.
Buena pregunta, ¿no?
Está. O sea, ¿a quién le conviene? ¿Por qué se generan este tipo de cuestiones? Habrá que ver. Siempre estamos...
¿Viene un paro de transporte también?
Claro.
Hoy van a decir cuándo es.
La primera semana de junio.
De junio.
De junio. Y supuestamente, porque si para transporte, Moyano y...
Seguro que se va a adherir.
Se van a, claro.
Van a adherir.
O sea que nos acercamos a un paro general. General de verdad. Bueno, así estamos. Bueno, como título también resaltado, ocurrió en Rufino. Conmoción, una chica de 14 años fue asesinada por su novio de 16. 14 años y 16 años. Nosotros, en nuestras épocas, 14 años, colegio secundario, jugando todavía a la bolita, viviendo esa juventud todavía casi infancia, pasando del pantalón corto al pantalón largo, y hoy uno ve estas cosas, porque son chicos.
Pero además son que chicos. pasa a menudo todo esto, ¿eh? No es un tema aislado.
¿Qué se gana o qué se ha ganado con que los chicos hayan dejado de ser chicos, hayan dejado de vivir
esa infancia
todavía, de no tener responsabilidades, de no pensar en las cosas que piensan los grandes, que porque tienen un montón de tiempo, para meterse de lleno en esto? Porque este chico de 16 años mata a la chica que aparentemente estaba embarazada. O sea que es una cosa
increíble, ¿no?
pero aparte, 14 años. Es terrible. Y yo digo, 14 años. De novia, embarazada, los padres. Ahora, ¿qué? La dejan a la criatura hacer lo que se le da la gana. Y entre lo que se le da la gana está morirse. ¿Qué van a decir ahora? Ahora, una cosa es increíble. Increíble y debería servir para replantearse muchas cosas. Los chicos tienen que ser chicos. Hay que dejarlos que sean chicos. Me parece a mí, ¿no? O sea, me parece que las etapas deberían ser respetadas. Entonces, no es nada divertido que un chico haga cosas de grande.
Pasa que se saltean, o sea, chico, varias etapas.
Claro,
¿no?
El chico ya a los 14 va y se emborracha, hacen... El manejo que tiene el padre, ¿dónde está? Se perdió.
El chico, la familia hoy en día se perdió.
El chico, a partir de los 11 años, 12 años o antes, se maneja como si fuera un mayor.
Sí. Viven así.
Con total anuencia de los padres. Y pasan estas cosas porque no son mayores.
No.
Porque no tienen todavía, porque este pibe, yo no sé si tiene la capacidad real de entender el desastre que hizo.
Que ha hecho.
Yo realmente, porque 16 años, sí, ya está considerado, ya el código, el reformado, pero ya el código los tenía, ¿no es cierto?, con capacidad y qué sé yo. O sea, se ha ido modificando.
Pero dicen que el chico hizo un pozo, claro, que ha sido muy perfecto el pozo. ¿Creen que ahí hay manos de gente grande?
Sí.
O sea, alguien de grande lo ayudó.
Parece que estaba en la casa de los abuelos. Pero el hecho de que hayan intervenido otros, porque una vez que está hecho el desastre, ¿no es cierto? Una vez que es como el chico que sale a manejar, supongamos que en vez de haber hecho esto, se lleva el auto del padre. 16 años sin registro, y choca. Es más o menos así. Sí. Entonces, ¿el padre qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a hacer meter preso al chico? Este padre, ante el hecho terrible, bueno, sí,
lo que ha hecho es...
Normalmente la familia trata de protegerlo, porque es un menor.
Bueno, pero su padre, que es policía, lo entregó.
Lo entregó, sí.
Porque él vivía con el padrastro.
Pero los otros que lo ayudaron, trataban de encubrirlo. Trataban de apañarlo, trataban de evitar que lo que hizo le generara el costo que le va a generar. Una locura. Un pibe de 16 años se arruinó la vida.
Y arruinó la vida de la chica y de toda la familia de la chica. Arruinó la vida de dos familias.
Una cosa terrible, considerando las edades. Chicos que tendrían que estar estudiando, que tendrían que estar pensando en qué carrera van a seguir.
Y además en divertirse también.
Claro, 16 años de novio con la chica
embarazada. Con un futuro hijo.
Es una cosa encima, sin trabajo.
Encima mató dos personas, ¿no?
Está bien, pero digo, no tienen trabajo. 16 años. ¿Qué apuro tiene? ¿Cuál es el apuro?
Es que vivimos en una sociedad con apuros.
¿Por qué tienen que estar de novio? ¿Por qué tienen que hacer las cosas antes? Eso es lo que yo no puedo entender. ¿Cuál es el apuro que tienen?
Porque vivimos en una sociedad así.
Claro, pero ¿cuál es el apuro? El chico de 16 años tiene otras cosas para hacer. Una chica de 14 años. ¿Cómo puede ser? 14 años. Yo no digo que va a estar jugando con las muñecas. Pero hay un montón de cosas para hacer entre los 14 y los 20 y pico de años en donde ya adquiere una responsabilidad, tiene una madurez mental, deja de ser la criatura que fue. 14 años todavía no tiene nada, no tiene experiencia, no sabe, y ya está con uno que ya está esperando embarazada.
Está embarazada.
Es una locura. La verdad, estamos viviendo...
Los padres tampoco se preocupan de los chicos.
Un momento alucinante porque esto es todo el resultado de lo que se viene
socialmente
dando.
Socialmente, ¿cómo está?
Este es el resultado. Este es el resultado de todos los cambios que hemos venido provocando con respecto de la educación, con respecto del comportamiento, lo que se le permite a los chicos. Todo esto, todo desde hace, no sé, pero fácil, desde el 70 para acá, cambió. Cambió la forma y acá estamos en presencia de resultados. Hoy se están planteando si al chico hay que darle un chirlo o no. ¿No es cierto? No. Déjalo.
Dale libertad. Déjalo que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera.
¿No? Rompió algo, prendió fuego. No, déjalo. Que siga. Que se desarrolle. Cuatro o cinco años.
Y en realidad los chicos le está pidiendo a los padres que le pongan límites.
Claro.
Pero se lo piden, ¿eh?
Pero ¿qué es la lógica?
Indirectamente se lo piden.
Pero aparte, hay una cuestión que está clara. Este chico de 16 años, ¿no es cierto? Que hasta acá llegó, el límite se lo va a poner la sociedad. Porque vos en tu casa, a tu hijo, le podés dar toda la libertad que quieras. En tu casa.
En tu casa.
Cuando sale de la puerta de tu casa, ahí, si vivís en un edificio al pasillo, se encuentra con los otros vecinos. Y en la calle se encuentra con el resto del mundo. Entonces, un chico que acostumbra a hacer lo que se le da la gana en la casa, en la calle no lo van a dejar.
No.
Los compañeros de la escuela, los vecinos, no lo van a dejar. Entonces es absurdo hacerle creer a la criatura que puede hacer lo que se le da la gana. Porque un compañerito no va a plantearse si le puede o no dar un cachetazo o un chirlo. Le va a pegar una piña.
Sí.
una compañerita le va a tirar un arañazo, porque hoy las nenas pelean como si fueran hombres.
No, es terrible.
Entonces, ¿qué planteo es? El tema de no enseñarle a la criatura lo que hay que enseñarle. Cómo hay que enseñárselo y ponerle los límites correspondientes. O sea, lo preparás convenientemente.
Después que su vida sea, claro, pero por lo menos prepararlo.
Prepararlo para que sepa que hasta acá llegás. Porque no hacerlo es dejar que lo hagan otros.
Y así termina.
Claro.
¿No? Y así termina, ¿no?
Claro, porque acá está el límite. Hizo lo que se le dio la gana. Perfecto. Y ahora el chirlo es que el tema penal que va a terminar porque es calificado. Si la chica está embarazada, es homicidio calificado. Pero clarísimo. Supongamos que le buscan la vuelta para dejarlo como homicidio simple. Igual. Es una barbaridad. O sea que se chocó con la realidad el pibe.
Sí.
Sí, sí. No le dieron los chirlos abominables, porque así lo han criticado el CEL, que dijo, ¿no? O sea, que dijo, porque en la época, yo nací en el 52. Yo me recibí mis buenas tundas.
Coscorrones, pero, como le decían.
Claro, porque no era de los chicos fáciles de manejar. A mí me decían, anda para allá, yo iba para el otro lado. No, de los pelos, vení para acá, allá te dije, y tenía que ir para allá. O sea, y antes era peor.
Antes era peor.
Pero era peor en el sentido de la correctiva. Pero el resultado siempre fue mejor.
Creo que es ahora con, claro, libertad.
Hubo siempre excepciones. Yo no digo tampoco extralimitar. O sea, no, que el golpear desaprensivamente. No, hay formas y formas. Pero en la última instancia, la correctiva, si el chico es de los rebeldes, que uno le dice, anda, no metas el dedo en el... No, ahí no porque hay corriente. Ahí no porque hay corriente. Ahí no, ¿qué? ¿Vas a dejar que se electrocute? No porque está caliente. No porque está caliente. ¿Lo vas a dejar que se queme? ¿O sí? Lo dejas que se queme y entonces ya entiende. ¿Y eso qué es, cómo se llama? ¿No es un chirlo?
Es peor. Porque puede morir.
Entonces, ¿qué? ¿Lo dejas que meta los dedos en el enchufe para que aprenda que hay corriente? Le decís que no y el chico insiste. ¿Qué hacemos? Es absurdo.
Hoy en día los límites lo ponen los chicos a los padres.
El chico que lo llevas de la mano y se te suelta la mano y se cruza la calle sin, o sea, solo. Lo pasa por encima un camión. O sea que no le enseñaste como tenías que enseñarle, el chico hace lo que quiere
y mañana
y está llorando como debe estar llorando la madre de este chico, ¿no es cierto? Y los padres de esta chica y toda la familia. Esto es una locura. O sea, hay que empezar a replantearse toda esta cuestión.
El tema de la educación.
El tema de los chicos. Hay que dejar que los chicos sean chicos. Dejémonos de joder. No puede ser que las criaturas de 12, 13 años anden borrachas por la calle, fumando, arruinándose la vida así de chiquito. ¿Dónde vamos? ¿Qué es esto? Es vergonzoso porque la responsabilidad es de todos, porque somos una sociedad. Entonces, ¿cuál es el planteo? ¿A dónde estamos yendo como sociedad? ¿O a dónde nos estamos dejando llevar? Porque la cuestión de si le doy un chirlo o no a mi hijo, me la está planteando alguien. Alguien que no me está diciendo, ¿qué hago? Cuando el chico, aparte, razonar. El chico no razona. Es un absurdo, es una ridiculez. Es como que el chico, para que razone, tiene que llegar a una etapa de su vida. No razona. Los chicos no razonan. Repiten, reiteran. No razonan, no tienen razonamiento, raciocinio, porque si no, serían capaces desde que nacen. Por algo está la incapacidad que la ley determina para los chicos. Hasta un chico de 5 años va y hace un contrato. ¿Es válido? No es válido. ¿Por qué? Porque no razona. No, es un incapaz. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el criterio que nos lleva, que nos estamos dejando llevar por un sendero que es terrible y abismal? El que dice que una criatura de 5 años razona, no está razonando. Los chicos no razonan. Repiten, aprenden, están cargando el disco rígido que lo tienen vacío. Están aprendiendo. Entonces, en base a lo que se les enseñe, al cabo del tiempo van a poder razonar. Lo que hacen son como cuentas sencillas, pero no razona. Es como decir que un animal razona. El chico hasta los 10 años, hay algunas secuencias que parecen como razonamientos. Pero insisto, la ley los protege en la convicción de que no hay razonamiento, no hay razonamiento válido. Está aprendiendo, la criatura aprende a razonar. Llega a razonar al cabo de un tiempo. Entonces, estamos confundidos. Nos han confundido para traernos a este desastre. A esto, este es el resultado de todo ese planteo del chirlo. Lamentable, lamentable. Entonces, ese reblandecimiento que venimos trayendo desde hace bastante, nos trae acá, a esto. Chicos borrachos totalmente en la calle, tirados, chicas, es una cosa de locos, es de locos, y es de locos no planteárselo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Black is the color of my true love's hair. His face is something wondrous fair. The purest eyes and the strongest hands. I love the ground stands. I love my love, and well he knows. I love the ground on where he goes, and still I hope. He and I will be as one. Black is the color. Black is the color. Black is the color of my true. A few short lines and suffer death a thousand times. A thousand.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10 y 3 minutos del día martes 12 de mayo del año 2015, continuamos. Bueno, y vamos a continuar con la tapa de Clarín, porque hay una foto, ¿no es cierto? Clarín, obviamente, Canal 13, Tinelli. Y para Clarín, este es el tema del día. El tema del día es que Tinelli volvió con su show y calentó la campaña. Bueno, este es un otro de los problemas que estamos padeciendo en este país, ¿no es cierto? Este manejo que tiene respecto de la mayoría de la gente, este tipo de programa, ¿sí? Este formato, digamos, ¿no es cierto? Lamentable, lamentable, porque el poder que maneja es monstruoso. Y desde un punto de sainete, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Una persona inescrupulosa totalmente, porque de eso estamos hablando, ¿cierto? Porque es la calidad de la persona. ¿Sí? Un tipo sin escrúpulos, sin valores, porque realmente por su forma de manejarse, porque ojo, Tinelli es el mismo que ha comprado terrenos en el sur, ¿no es cierto? Y que ha generado toda una cuestión con pueblos originarios, ¿no es cierto? O sea, es el mismo que genera distintas cuestiones en distintos ambientes, ¿no es cierto?, acercándose y alejándose del poder en base a ese poder que él tiene con la pantalla y con esa atracción que genera respecto de la gente, que es como un vicio, ¿no es cierto?, la cuestión de ver el programa, porque al otro día todo el mundo lo comenta, y entonces, como no lo viste, y qué pasó, y qué dijo, y cómo fue, y si no lo viste, lo ves en el diario, y si no lo ves en el diario, lo ves en los otros. O sea que desde hace muchos años, este personaje
lo tenemos
se ha convertido en el dueño de, no sé, pero tal vez mentes. Que maneja la cuestión mediática de una manera en que le da poder. Y el poder lo usa no para fines, porque con el poder que él tiene, considerando los grandes dramas que está viviendo el país, podría él, ¿no es cierto?, aparte de todo esto que hace, tener alguna fundación, generar alguna campaña para llevarle alimentos a esos chicos desnutridos que hay en distintas provincias del país. Podría generar, ¿no es cierto?, alguna cuestión con valor moral, con alguna carga de beneficio social para una sociedad que le está respondiendo, ¿no es cierto? Pero no. Todo es beneficio personal.
Un show.
Todo es para él. Sí, sí, es un show, pero para él. Todo es beneficio para él. Y genera, en ese seguimiento, ¿no es cierto?, genera su poder. Entonces, hace chistes con respecto de uno, porque es eso, el sainete, ¿no es cierto? Con respecto de, este fue al que a De la Rúa lo transformó, ¿no es cierto? Más allá del personaje que es, ¿no es cierto? Al que él toma como para hacerse la pantalla, toma a uno, a Scioli, por ejemplo, ¿no es cierto? Y lo desgaja. Entonces, eso genera en la gente que lo sigue una tendencia.
Así es.
Entonces, y él se transforma en el que marca esa tendencia. Está, ¿no es cierto?, a favor o está en contra. Y con eso lucra. Es muy complicado porque, insisto, es como que mucha gente que se queja lo ve, ¿no?
Pero se queja.
Claro, pero o sea, mucha gente que se queja lo ve. O sea que es increíble, pero es así. O sea que ahora...
O sea, en realidad, el que le da el poder a Tinelli...
Es la gente.
Que se tiene que dar cuenta la gente.
Sí.
Que son ellos los que le dan el poder.
Eso es como decirle a uno que fuma que deje de fumar. Es muy difícil cuando es un vicio. Y de eso estamos hablando, porque este tipo ahora dice que Cristina, ¿no es cierto? O sea, que ahora se ha declarado casi como kirchnerista.
Y cuando hace un mes atrás,
bien, ¿pero dónde
la
está?
Insultaba, ¿cómo es el
¿dónde
tema?
Está? Porque esto es Clarín.
Sí.
Y Canal 13 también es Clarín.
Pero además, ¿entonces? De los invitados, hay varios que son kirchneristas.
Por eso.
Y que también van.
Por eso, pero porque está él. Dudo. Porque esos que van, no van a sentarse a hablar con Nelson Castro.
No.
Claro.
No, porque les pueden hacer algunas preguntas medio jodidas.
Es muy probable que venga la presidenta a este programa. Es muy probable.
Hasta ahí porque, no lo creo,
no,
pero...
No sé, porque como vivimos en una mentira, y yo ya lo dije, porque este medio, que es oposición, en su momento no era oposición.
No. Muchos años juntos.
Entonces, estamos en esa bruma en donde por momentos aparece algo que por momentos desaparece.
Así es.
Entonces, en eso estamos. Ahora, la gente está en ese estado de confusión en donde es divertido, hace falta reírse, no te saca de la realidad concreta, y entonces, bueno, pasamos un rato. El tipo lo aprovecha de otra manera.
Así es.
Él lo aprovecha de otra manera.
Así es.
Pero bueno, acá está, ¿eh? Tapa de Clarín. Tapa de
y una
Clarín,
tapa.
Nada menos. ¿Sí? ¿Eh? Y con
una foto.
Con una foto a todo lo ancho de la tapa y ocupando un buen espacio. Y tema del día.
Tema del día, dice.
Tema del día, Tinelli. El otro, porque bueno, fíjense, ¿no? El kirchnerismo aumenta muy chiquito y con un además. O sea que además de este tema del día, tan importante, el kirchnerismo aumenta más la presión contra Farc. Esto es un tema mínimo para Clarín.
Muy chiquito.
Muy chiquito. ¿Eh?
Se ve.
O sea que no nos confundamos. No nos confundamos, es decir, no nos dejemos confundir. Las cosas son como son, no son de otra manera. Así estamos. Bueno, era esto lo que quería terminar de leer de Clarín. Y vamos a La Nación. Bueno, La Nación no... Sí, está Tinelli también.
¿Está Tinelli también?
Está Tinelli también. Está Tinelli arriba. Arriba.
¿Pero más chiquito?
Más chiquito, pero está, ¿no? Está la misma foto. La misma foto. Llamativamente, la misma foto. Armó el show de la política. Ahí está. Pero la nota principal de La Nación, el oficialismo abrirá un proceso investigativo sobre la salud de Farc.
Ese tema.
En un tamaño, porque en Clarín esto está
en chiquito.
En chiquito. En La Nación
Le dan más importancia.
Es lo más importante.
Lo más importante para nosotros.
En letras, ¿no es cierto? O sea, sí. En el espacio de privilegio. Sin foto, pero lo más resaltado en letra. Lo impulsará en la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, donde tiene mayoría. La oposición impugnará el procedimiento por antirreglamentario. El kirchnerismo dará hoy un paso más en su ofensiva contra el juez de la Corte Suprema, Carlos Fara. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría, abrirá un proceso investigativo para determinar cuál es el estado real de la salud del magistrado, blanco de una dura embestida del gobierno que busca su remoción. Perdón. Este proceso investigativo le daría un marco institucional. Vamos a un corte.
Down side streets, through subway stations, and I'm tired, should I turn?
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10 y 14 minutos del día martes 12 de mayo del año 2015, continuamos después de la tos. Este proceso investigativo le daría un marco institucional al reclamo oficialista de evaluar la capacidad física y mental de Fay, de 97 años. Cosa llamativa, que ya lo dijimos ayer, ¿no es cierto? Que porque Fay ya cumplió los 97, ya que hace bastante. Y recién ahora al oficialismo se le da por investigar la salud, ¿no es cierto?, de este hombre que logró una sentencia de la Corte en donde lo autorizaron a continuar después de los 75, que era el momento en que debía jubilarse. O sea, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay un caso jurisprudencial que lo autoriza, porque para el caso es ley. O sea, para él, ese fallo es la ley. Entonces, si no hay una ley que determine que los jueces, sean del grado que sean, o sea, sean de primera, segunda, tienen que jubilarse a tal edad y punto, no hay ningún motivo, porque no hay límite.
Claro,
no hay límite. Entonces, no habiendo límite de edad, el hecho de la salud, no existe ninguna parte de la ley, el hecho de que la salud de la persona puede estar con una gripe.
Claro, seguro.
O sea, seguro. Yo personalmente digo, 97 años, ya, por más lúcido que esté, no está para trabajar. 97 años, porque se trata de un trabajo. Se trata de un trabajo. O sea, que 97 años está para otras cosas. Está para hacer otras cosas. Para, ¿no es cierto? O sea, que una persona que está con un desgaste
de muchos
terrible
años,
claro, aparte, entonces la otra persona que con una capacidad infernal moró la mujer esa, que no sé, tenía 100 años y razonaba y qué sé yo, pero una persona de más de 90 años, ¿no es cierto?, le cuesta moverse, le cuesta estar parado, tiene que hacer una cola, no puede hacerla. O sea, los viajes ya subir y bajar escaleras ya es, o sea que el desgaste físico que tiene una persona, más allá de toda cuestión, es lógico.
Sí.
O sea que la edad, al cabo del tiempo, un chico de 15 años corre atrás de una pelota. Ese chico a los 20 corre distinto que a los 15.
Seguro.
A los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, que va a seguir corriendo igual que cuando tenía 15, ¿no? Y estamos hablando del tema físico.
Sí, sí, sí.
No del tema
no
mental.
No del tema de la cabeza.
No del tema mental. Mentalmente puede ser que esté, que esté lúcido, no totalmente, porque insisto que es una máquina. El cuerpo, la cabeza sufre el mismo deterioro que el cuerpo, es lógico. Se olvidan de cosas, o sea que está lúcido, sí, está lúcido, pero hay que ver hasta qué punto.
Pero además, el gobierno no lo hace por una caridad de la
salud. Pero por eso digo, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que la persona que está en una función como esta llegue a estas edades. Yo no estoy de acuerdo. Es más, no estoy de acuerdo con que una persona de esta edad trabaje. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea que, y mucho menos en trabajos como este, que es un trabajo de alta de exigencia.
Sí, sí.
Porque el hecho de estar, tiene que estar sentado, elaborando un fallo.
Un fallo.
¿No es cierto?
Aparte de todas las cosas que te dice el gobierno,
sí,
o sea,
sí. No, pero el trabajo, analicemos el trabajo, tiene que estar sentado. Una persona de 97 años sentada ya está haciendo un esfuerzo. Sentada en una máquina escribiendo. Entonces, es bastante complicada la cuestión. Pero en este momento, ¿no es cierto? El arranque del oficialismo con respecto de este planteo es muy, muy llamativo y no se explica bien cómo es posible que recién ahora se haga el planteo, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una cuestión por atrás.
O si se explica.
Está, claro, hay
o
toda una
dicho,
cuestión
si
por
se explica
atrás.
Muy bien.
Claro. Le han rechazado. Los jueces que pretendía imponer el oficialismo para integrar la corte, los conjueces, se los rechazaron. Y a partir de ahí viene toda esta historia. Y punto. Entonces, yo creo que hasta diciembre hay que tratar de generar una cobertura para Fight. Pero después de diciembre Fight se tiene que ir. Y a partir de que se vaya Fight, hay que poner un límite de edad
para los jueces
de la corte, para todos los jueces. Los jueces a una determinada edad se tienen que jubilar. Y punto. Y punto. Y punto. O sea que ese es como uno de los cambios, ¿cierto? O sea que, y como para resguardo de ellos y nuestro. Porque un juez, después de una edad determinada, ¿no es cierto? Sí, sigue siendo juez, pero se enferma con más facilidad, tiene mayores problemas. O sea, hay una serie de cuestiones por las cuales ni muy joven, ni muy anciano. O sea que tiene que haber ahí un límite que habrá que establecerlo. Pero que estamos de acuerdo en que en este momento Fight se tiene que quedar.
Seguro.
Esperemos que le dé el cuero, que le dé el cuerpo, ¿no es cierto? Que pase de diciembre. Más allá de que yo no tengo tanta confianza en qué va a pasar después de diciembre, pero bueno, por lo menos lleguemos a diciembre con Fight y después vemos, ¿no es cierto? Después vemos. Esta es la historia con Fight, para mi modo de ver. Bueno, la otra nota, Wall Street apuesta por una mejora más allá de quien gane. Muchos fondos prevén invertir en activos argentinos ante el cambio de gobierno. Durante las últimas semanas, un destacado economista argentino recibió a varios fondos de inversión del exterior. Todos, sin excepción, se mostraron entusiasmados con la posibilidad de invertir en activos financieros de la Argentina. El analista, que pasó por un relevante cargo en la función pública, trató de aclararles que lo que ocurrirá después de diciembre no será precisamente un camino fácil. a ninguno pareció importarle la advertencia. Su conclusión fue clara. La codicia, una vez más, está venciendo al miedo. Tampoco les importa, a estas alturas, lo que haya hecho o lo que pueda hacer el kirchnerismo. Y no entran en detalles sobre qué candidato puede resultar más pro mercado o qué planes tienen para solucionar los problemas que dejará sin resolver la presidenta Cristina Kirchner. Uno de los socios y portfolio manager del fondo de inversión Greylock Capital, Diego Ferro, dijo a La Nación desde Nueva York: les decimos a nuestros clientes que lo que viene es mejor, aunque la realidad es muy compleja. Los asesores de los tres candidatos más importantes dicen más o menos lo mismo hoy, y eso es muy relevante para las expectativas de inversión a 1 o 2 años. Bueno, habrá que ver qué ocurre con esto, ¿no es cierto? Porque yo estoy convencido de que un país que no, que no respeta su deuda, que reniega de la deuda, que no la paga, que renuncia a su responsabilidad bajo título y justificativo que sea, se transforma en, para los inversores, en peligroso. Entonces, un país que emite títulos de deuda con valores, ¿no es cierto?, que después niega, se transforma en muy peligroso, y por supuesto, ¿no es cierto?, si entra dinero, va a entrar dinero, pero a muy alto costo, porque el país se transforma en de muy alto riesgo, más allá de los números que muestran, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el nivel de riesgo país, ¿no es cierto? El nivel de riesgo país está en 606, sí, pero el nivel de inversión en el país no aumenta. No aumenta. Entonces, uno se debe plantear como un inversor extranjero. Yo estoy, qué sé yo, en Suecia, o en Singapur, o en Hong Kong, o en donde se les ocurre, en Australia. Tengo plata, bueno, ¿qué hago con la plata? Voy a comprar acciones o voy a comprar títulos. ¿De qué país? Un país, a ver, Argentina, porque la persona que tiene dinero sabe
dónde invertir.
Yo voy a comprar títulos de un país que después dice que si se los quiero cobrar soy un buitre y no me paga. No voy a poner la plata ahí. Pero ni loco. Y si pongo la plata ahí, la voy a poner a un interés mucho, ¿no es cierto?, más elevado. O sea que voy a poner 100, pero no voy a poner 100, voy a poner 50, que van a valer 150. Entonces, una cosa así. Es más, yo le cobraría para prestarle, anticipado. Entonces, este es el problema. Más allá de todo, los inversores,
la confianza, ¿no?,
han perdido la confianza. No tenemos es un valor.
Es fundamental la confianza.
Fundamental.
También a nivel país, de un gobierno, ¿no?
Es fundamental. O sea, sin confianza no hay inversión, no hay negocio. O sea, cuando una persona le falla, pasa en las compras. Vas a comprar una notebook, una tablet. Te venden una nueva, 0 kilómetros, a los 3 días falló. Ese negocio donde vos fuiste a comprar, ya, ¿cómo? Pero esto me lo diste nuevo. ¿Cómo está fallado? Entonces, la nueva que le puede ofrecer a cambio, ya no es lo mismo, porque uno ya está con ese sentimiento de que puede fallar, porque si falló la primera, puede fallar. Entonces, este es el problema. Este sentimiento de temor con respecto de que se repita lo que ya pasó. Y estas cuestiones que son psicológicas son las que mueven la banca. Ese tipo de especulación Las grandes estampidas que se han producido son por este tipo de cuestiones. Está determinado, está determinado a nivel, de economistas importantísimos, Keynes, Friedman, hay muchos, teóricos de la economía que lo han, que lo han estudiado, bien, claro, lo han estudiado a fondo, el tema de este sentimiento de la gente de, o sea, una estampida se produce por esta falta de confianza. Entonces, se produce esa corrida, va a subir el dólar, todos quieren dólar, y entonces se dispara. Es algo de la gente. Y es lo que yo creo que prima en la cuestión de la inversión. ¿No es cierto? O sea, que nosotros, como país, hemos dado todas las señales de que no pagamos, no cumplimos con nuestras obligaciones. Entonces, la gente que podría venir a invertir no viene. Prefiere ir a otros lugares, en donde todavía no...
La palabra...
Pero o no los defraudaron. Claro. No los defraudaron. Sí, sí, sí. O sea que nosotros hemos defraudado, y no una vez, pero el tema del default es eso, justamente.
Seguro.
Un país que no paga las deudas contraídas. Entonces sale y le dice al te debía uno, te voy a dar 25, por cada peso, 25 centavos. O sea que le obliga al acreedor a perder 75% de su dinero.
Seguro.
Ese inversor, ¿cuándo va a volver?
No vuelve. No vuelve.
Nunca.
O si vuelve, vuelve caro.
Claro, nunca.
Vuelve caro.
Nunca. Es así, pero es así de, por lógica, porque a cualquiera de nosotros le pasa. Escucha, una vez que te defraudó, ¿qué vas a volver? No, ya está. Ya está, es así. Bueno, la otra nota, para frenar la crisis, Bachelet gira al centro. Gira al centro, Bachelet. Escándalos, reemplazó a 9 de sus ministros y fortaleció el ala más moderada. Bajo presión por la ola de escándalos y con un nivel de popularidad históricamente bajo, 29%, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dio ayer un esperado golpe de timón, descabezó a su equipo político y reemplazó a 9 de sus 23 ministros. Los cambios festejados, incluso por la oposición, fueron interpretados como un giro al centro de su gobierno, con un fortalecimiento de la Democracia Cristiana, el partido más moderado de su coalición, y la salida de ministros que le dieron un tono más radical a su gobierno. Entre los que reemplazó están su delfín político, Rodrigo Peñalillo, ministro del Interior y jefe de gabinete, y el titular de Hacienda, Alberto Arena. Se requiere poner renovadas energías y rostros nuevos, dijo Bachelet al anunciar los cambios. Bueno, una cosa espantosa, ¿no es cierto? Porque lamentablemente lo que sería, ¿no es cierto?, la izquierda o el socialismo o el progresismo, da muestras de ser exactamente lo mismo en todos lados, ¿no es cierto? O sea que, y lo mismo que lo que critica, porque entre derecha e izquierda, ¿no es cierto?, debería haber una diferencia. Izquierda en el sentido de izquierda de centro, ¿no es cierto?, socialismo, personas que deberían entender hacia lo social y sin apetitos personales, porque indudablemente para un socialista el tema del capital y de la posesión de bienes debería ser algo que no está en sus planes, ¿no?, en lo que quiere, ¿no? Una persona que se autotitula de progresista, lo último que quiere es ser un millonario poderoso.
Pero, ¿no hay muchos?
Claro.
Pero hay muchos.
Entonces, bregan por una justa distribución de los bienes, por un equilibrio social, pero resulta que todo eso es argumentación. En los hechos pasa esto. Entonces la gente está entre los malos de la derecha, que son malos, pero que son malos, y no es que se disfrazan de buenos y son malos. No, 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 son malos.
Son malos.
Son malos. La derecha tiene eso de bueno.
¿Y contra quién está?
Es un lobo que tiene hocico de lobo, dientes de lobo, orejas de lobo, aúlla la noche a la luna. O sea que...
Sabemos contra quién tratamos.
Está ahí, es un lobo. O guarda, cuidado, o te muerde, no te muerde. No está disfrazado. El populismo y el progresismo y todo lo que es la izquierda son lobos disfrazados. Entonces uno se acerca, se acerca, se acerca y en un momento determinado te comió. Porque te dejan creer una cosa cuando en realidad es otra. Y acá está. Porque esta mujer ahora se modera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el entorno se sacó la máscara. Entonces ya ahora ya no puede convencer a nadie. Entonces se queda como lobo, claro. Como lo que es. O sea, no es que se está moderando. Se sacó la máscara. Se sacó el disfraz de oveja, ¿no? Que yo los voy a ayudar, qué sé yo. Y ya todo el mundo sabe que es lo que es. Lo mismo que pasa con Lula y con Dilma Rousseff en Brasil, ¿no es cierto?
Pero sigo pensando que el tema de estar siempre los mismos. Esta mujer estuvo, vino Piñero,
sí.
Ahora vuelve ella, cansa y desgasta estar siempre las mismas caras.
Y bueno, el problema
tienen
es el
que
problema
dejar a un lado la política esta gente o acompañar a otros candidatos, pero no siempre la misma cara, siempre los mismos.
Es un problema, el problema del personalismo
es increíble.
Exacerbado, es un mal que se ha transformado en epidemia en los países en general, en el mundo. ¿No es cierto? El personalismo. O sea, y dejar de creer con toda la fuerza en que el poder es nuestro, de la gente. O sea, hemos dejado de creer que nosotros somos los dueños del poder, para creer que son estos personajes. Entonces, hay un personaje que se manifiesta y que tiene un liderazgo y que lo sigue un montón de gente, entonces ese tiene que decidir por todos, todo.
Es increíble eso, ¿no?
Claro. Entonces,
increíble.
Estamos, es así, ¿eh? Estamos es así. En eso.
Es así.
Lamentablemente, o sea que en la medida en que no decidimos nosotros, deciden ellos. Y ellos deciden esto que deciden. Bueno, siendo las 10, ya casi menos 20, nos despedimos hasta el
jueves. A las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana. Que tengan un muy buen martes y miércoles.
Down and take it deep and listen. You know. Parkinson. Praying that he'll give me strength in my bones to make it to the end. Don't need no motivation to see me through the day. Just a look on my baby's face is enough to get me on my way. And oh, in the middle of the night, their words they burn. In the pit of my mind, there's no stone unturned. Try as hard as I can, but there's no other way. So I hold it down and take it day by day. Listen, you know, you gotta keep it strong.
Take the man in me to conquer this insanity. Sitting at the table playing cards the world handed me. Thinking about my family and automatically my spirits live like they've been a twist in gravity. But yo, mom working two jobs, dad working too hard, sis moving too far away to get a new start. It's like my whole world been flipped upside down.